Para construir canciones se necesitan historias. Entrevistas Radiónica. Radiónica.
Nombre:
Daniel Correa.
¿En dónde vive?
Bogotá.
¿A qué se dedica en la vida?
El músico y compositor.
¿Su sueño cuando era niño?
Tocar en escenarios y girar.
¿Su sueño hoy en la vida?
Tocar en escenarios y girar.
¿Su momento musical?
Promocionando nuevo disco, contento en la tapa.
¿El momento de su vida?
A punto de cumplir 35 años, preguntándome muchas cosas y mirando ya un poco hacia atrás, ya se puede mirar algo hacia atrás.
¿Qué es Colombia para usted?
País donde nací, un sitio muy especial y loco.
¿Qué es Radiónica para usted?
Radiónica es una emisora independiente.
Somos Señal Radiónica, hoy Daniel Correa en Entrevista Radiónica.
Entrevistas Radiónica. Nuestros artistas. Entrevistas Radiónica.
Somos Señal Radiónica, Entrevista Radiónica, hoy con Daniel Correa, uno de los artistas más importantes de nuestro repertorio, visionario, gran compositor, gran letrista. Y bueno, y como estamos en el año 10 de Señal Radiónica, obviamente nos vamos a trasladar 10 años en el tiempo hacia el 2005. Y es la manera de, básicamente, saludar a nuestros invitados. ¿Qué estaba pasando en el 2005 en la vida de Daniel Correa?
En el 2005... yo estaba terminando la universidad, estaba en Nueva York viviendo, llevaba por ahí un año y medio, estaba recién llegado, yo creo que estaba descubriendo muchísimas cosas. En el 2005 yo creo que se empezó a hacer la semilla, bueno, que ya venía de atrás, de una banda que yo produje y gesté, que se llama Samurindó, de la jazz colombiano, disco que presentamos aquí, que se grabó en el 2006. Entonces yo creo que en el 2005 estaba en Nueva York tocando cumbia con la Cumbiamba Neye y jazz con Samurindó.
Bueno, me voy a ir un poco más atrás, Daniel. Los 90, obviamente de los 90 lo agarran a usted adolescente, de alguna forma u otra, la explosión, digamos que una de las explosiones más importantes del rock colombiano, no solamente por Rock al Parque, sino quizá por lo que ocurrió con agrupaciones como Aterciopelados, La Derecha, Las Almas, Ultrágeno, entre otras. ¿Qué recuerdo le llega a la memoria precisamente de esa raíz sonora colombiana de los 90?
Bueno, ya que lo mencionas ahorita, es curioso, venía en el taxi, pusieron Soledad Criminal, pero una versión nueva. No me gustó tanto, me gusta más la de, recuerdo Háblame de Horror, el cassette de Háblame de Horror de Las Almas, por ahí debe estar. Recuerdo los primeros conciertos, recuerdo cuando conocí a Héctor y a Andrea, a Mónica Vázquez, que vive en Nueva York también. Parche de la escena de esa época, en los 90, yo tuve la oportunidad de trabajar en vacaciones, tenía 13, 12 años en Astrolabio. Ahí al inicio de los 90, pues nada, para mí fue una puerta hermosa llegar a esa casa ahí en la 86 con 14, conocer a Héctor. Yo ya traía, pues digamos que de mi casa y de familia un poco, y de gusto personal desde chiquito, tener música y coleccionar música. Y ahí me hice muy amigo de ellos porque intercambiábamos música. Me sentaba a hablar con Héctor de música y pasaban horas. Y ahí recuerdo también los primeros conciertos. Yo en esa época montaba tabla, entonces era llegar en tabla a todos los conciertos. Más adelante la 116 con 14. Ahí empecé a tocar con mi primera banda, que se llamaba Banda Sasky. Era una banda de ska punk a la onda Operation Ivy. Por esa época tocaba Danny Dodge, también éramos amigos de ellos, tocábamos con La Rebeca. Era, para mí era pues un sueño, fue una época muy bonita. Yo creo que estaban pasando muchas cosas a otro nivel, digamos. Hoy por hoy pasan muchísimas cosas también, pero creo que en ese momento exacto era como un descubrir y estaba, yo creo que sí, naciéndose, estábamos construyendo todo lo que hoy por hoy yo creo que ustedes aquí en Radiónica y pues todos nosotros los que seguimos tocando en las calles seguimos apoyando, ¿no? Que es la música hecha acá.
Vamos con alguna inspiración colombiana. ¿Qué le gustaría escuchar como inspiración colombiana y por qué, Daniel, de esa época? Hablemos de los 90, porque uno de los puntos esenciales de este programa de Entrevista Radiónica es descubrir que el rock colombiano ya es parte también de una influencia sonora para los artistas actuales. ¿A quién escogería y por qué, Daniel?
Uy, madre, bueno, rock colombiano, estoy pensando en mis discotecas. Yo por mucho tiempo me adentré en el jazz colombiano, en las nuevas músicas colombianas, digamos los últimos, no 5, pero 15 años. En los 90s, a ver, una banda colombiana que yo pudiera poner...
Imagínese todo ese vértigo de esa época.
Exacto.
Toda la locura de los 90.
Bueno, de Las Almas, no sé, se me ocurrió ahorita, de pronto podemos oír la de Los Planetas.
Muy bien. Él es Daniel Correa, hoy en Entrevistas Radiónica, descubriendo al artista, descubriendo, obviamente, cómo salva el mundo.
Los demás son eco, los demás son eco, los demás son eco. Los demás son eco. Cuando nosotros somos voz.
Escuchábamos Los Planetas, 1280 almas, hoy con Daniel Correa, quien presenta su nuevo trabajo musical, Chaval, y precisamente aprovechamos el momento para entrevistarlo. Bueno, hablamos de lo que pasaba hace 10 años, estaba usted ya, digamos, en el proceso final de la universidad, nos fuimos hacia los 90 con las influencias, obviamente, completamente colombianas, y ahora, Daniel, influencias musicales, ¿quiénes lo motivaron precisamente a ser músico? No se preocupe, siempre, se suelen caerse en unos audífonos a veces, parte del programa.
Bueno, ¿influencias musicales de qué? ¿De qué? ¿Para ser músico, dices tú?
Sí, sí, sí. ¿Quién le inspiró a agarrar su guitarra o agarrar los instrumentos que usted sabe interpretar?
Bueno, yo pienso que, exacto, ahí ya vamos a los 80s.
Ok, o sea, bajamos mucho más.
Exacto. Los 80s... Oíamos mucho lo que llegaba el rock en español justamente, pero el primero, digamos, el que venía de Argentina, pues, de México incluso también, que fueron años, una década súper prolija, por lo menos los primeros 5 o 7 años de los 80s afuera. Creo que acá no tanto para el rock, o por lo menos no tenemos tanta memoria. Creo que con el tema del narcotráfico y la situación del país, todo desde ahí empezó a confundirse y a hacerse un poco más difícil, pero en esa época justamente de Argentina llegaba Miguel Mateos, recuerdo ir a Miguel Mateos día y noche, el vinilo, las letras, aunque yo era muy chiquito, pero pues era exacto, era música que yo entendía completamente, que podía cantar totalmente, que era rockera, que tenía teclados, que tenía una cantidad de vainas de cosas novedosas, digamos, Soda Stereo también con los primeros discos, en vinilo también, entonces yo creo que de sin lugar a duda el de Argentina del Sur, el rock and roll que vino de allá, fue como yo creo que lo que me hizo a mí soñar con querer tocar, coger una batería o armar con cajas, que era lo que hacíamos en la época, y fingir que teníamos una banda y poner los discos a todo volumen. Y después de eso pues se me volvió la manera de pasar los días y de estar, y realmente pues lo que quise dedicarme a hacer en la vida, ¿no?
¿Recuerdas algún vinilo en particular?
Sí, tengo ese Signos, todavía lo oigo mucho, lo tengo ahí afuera. Y el de Miguel Mateos, donde está atado en sentimiento, Miguel Mateos y Sas.
Sí, fue el disco del Concierto de Conciertos.
Es tan fácil romper un corazón, está ahí también.
Es el anterior, del Solos en América, que es un gran disco.
Exacto, bueno, sí. Mateos le dábamos muy duro y lo ponían mucho, 88.9. Entonces, sí, yo creo que Miguel Mateos es uno de mis primeros héroes.
¿Cómo analiza a Cerati como letrista?
Bien, siempre me hacen esa pregunta, no veo que se hacen esa pregunta bastante la gente del mundo de la música, y ahora en este disco que grabó Eduardo Vergallo, lo mezcló, él grabó Bocanada con Cerati, tuvo la oportunidad de trabajar al final del proceso, tuve oportunidad de estar ahí un rato y de hablar con él por Skype, ya no del disco mío, sino justamente preguntarle cosas, y le pregunté también un poco por lo mismo, no por las letras, pero más o menos cómo era estar ahí en el estudio, cómo había sido. Y a mí Cerati me gusta, digamos que porque tiene una manera muy particular, exacto, de decir las cosas. Y me gusta, y lo he visto también dicho por él, él mismo no, a veces, muchas veces ni sabía lo que quería decir, sino era simplemente, parece que es otro tipo de artista, digamos, diferente a los letristas más clásicos que uno suele oír, tanto en inglés como en español. Entonces me gusta de él eso, como su calidad artística a la hora de escribir, y no que sea tanto un prosista o un poeta, sino coger palabras, como él mismo decía, que iba escribiendo en cuadernos día a día, van palabras bonitas, y es tener esa posibilidad y esa capacidad de,